El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 85. Buscad el orbe que en su tumba estar debiera. Todos los caballeros de la iglesia del Temple estaban tendidos con la cabeza apoyada sobre una almohada de piedra rectangular. Sophie sintió un escalofrío. La referencia al orbe que aparecía en el poema le traía imágenes de la noche en el sótano de su abuelo. Hieros Gamos, el orbe. Sophie se preguntaba si en aquel santuario se habría celebrado también algún ritual como aquel. La sala circular parecía hecha a medida para ello, y había un banco de piedra que circundaba un gran espacio en el centro. Un anfiteatro, había dicho Landon. Se imaginaba aquella sala de noche, llena de gente enmascarada, y levantó sus cánticos a la luz de las antorchas, presenciando todos la comunión sagrada que tendría lugar en el centro. Tuvo que hacer un esfuerzo para quitarse aquella imagen de la mente. Avanzó con Landon y Tibbin hacia el primer grupo de caballeros. A pesar de la insistencia de Sir Lake en que procedieran sistemáticamente, Sophie estaba tan impaciente que se adelantó y se dirigió a toda prisa hasta los 5 caballeros de la izquierda. Empezó a observar los primeros sepulcros y constató las similitudes y las diferencias que había entre los caballeros. Aunque todos estaban tendidos boca arriba, 3 tenían las piernas estiradas, mientras que 2 las tenían cruzadas. Sin embargo, aquella particularidad parecía no tener nada que ver con la ausencia de ninguna esfera. Al examinar su atuendo, Sophie se fijó en que 2 de los caballeros llevaban túnicas debajo de la armadura, mientras que los otros 3 llevaban unos ropajes que les llegaban hasta los muslos. Pero nada más. El otro rasgo distintivo era la posición de las manos. 2 caballeros las usaban para empuñar una espada, otros 2 las tenían juntas en posición de orar, y un 5 puestas a los lados. Tras un momento observándolas, se encogió de hombros, incapaz de distinguir ningún espacio en el que debería haber estado un orbe. Notó el peso del críptex en el bolsillo y miró a Landon y a Tibbin, que procedían despacio e iban apenas por el tercer caballero, sin mucho éxito, a juzgar por su expresión. Incapaz de esperar, se dio la vuelta y se dirigió al segundo grupo de caballeros. Mientras atravesaba la inmensa sala, recitó el poema que había leído tantas veces que ya se sabía de memoria. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras, las iras de los hombres más sagrados. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad, os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Al llegar frente al segundo grupo de sepulcros, vio que era parecido al primero. Todos los caballeros llevaban armaduras y espadas, y todos estaban esculpidos en varias posiciones. Todos menos uno, el del último sepulcro. Se acercó y observó con atención. No tiene almohada ni armadura. No lleva túnica ni espada. ¿Robert? ¿Sir Lake? Les llamó, y el eco de su voz resonó por toda la sala. Aquí falta algo. Los 2 alzaron la vista y se dirigieron hacia donde se encontraba. ¿Una esfera? ¿Un globo terráqueo? Le preguntó Tibbin alterado. Las muletas repicaban con un rápido martilleo que se oía en toda la sala. ¿Lo que falta es una esfera?
No exactamente, dijo Sophie con el ceño fruncido. Lo que parece que falta es el caballero entero.
Cuando llegaron junto a ella, los 2 hombres miraron desconcertados la 10ª tumba. En vez del relieve de un caballero yaciente, aquello era más bien una urna cerrada. Se trataba de un sarcófago trapezoidal, más estrecho por los pies y más ancho en la parte superior, con una tapa puntiaguda. «¿Y por qué no se muestra la imagen de este caballero?», preguntó Landon. «Fascinante», dijo Tibbin, acariciándose la barbilla. «Me había olvidado de esta rareza. Llevo años sin venir por aquí».
«Esta tumba», intervino Sophie, «parece esculpida en la misma época y por el mismo escultor que las otras 9. Entonces, ¿por qué no hay una escultura suya en la cubierta?».
Tibbin meneó la cabeza. «Es uno de los misterios de esta iglesia. Por lo que yo sé, nadie ha sido capaz de hallar una explicación».
«Perdón», interrumpió el monaguillo con gesto contrariado. «Disculpen si les parezco poco delicado, pero me han dicho que venían a esparcir unas cenizas y parece que están de visita turística».
Tibbin miró con desprecio al muchacho y se dirigió a Landon. «Señor Wang, parece que la filantropía de su familia ya no le sirve como antes, así que tal vez deberíamos sacar las cenizas y proceder a la ceremonia. ¿Señora Wang?».
Sophie le siguió el juego sacándose del bolsillo el críptex envuelto en el pergamino. Bueno, le agradeceremos que nos conceda un poco de intimidad, le dijo bruscamente. Pero el monaguillo no se movía y no le quitaba los ojos de encima a Landon.
Su cara me suena,
Teabing resopló. ¿Y no será porque el señor Graham viene aquí cada año?
También puede ser, se le ocurrió a Sophie, que lo viera el año pasado en la televisión en el Vaticano.
Al señor Graham no lo conozco, declaró el monaguillo.
Creo que te equivocas, lo contradijo Landon educadamente. Me parece recordar que el año pasado nos cruzamos cuando yo vine. El reverendo Knowles no nos presentó formalmente, pero cuando te he visto he reconocido tu cara.
No te creas, me doy perfecta cuenta de que hemos entrado aquí a deshoras, pero por favor, te pido que nos concedas unos minutos más. Hemos viajado a una larga distancia para esparcir las cenizas entre estas tumbas. Pronunció aquellas palabras con la convicción propia del mejor de los actores. La expresión del monaguillo se hizo aún más escéptica.
Estas no son tumbas.
¿Cómo dices? Le preguntó Landon.
Pues claro que lo son, intervino Teabing.
¿De qué estás hablando?
El joven negó con la cabeza.
Las tumbas contienen cuerpos. Estos son efigies, homenajes de piedra a hombres reales. Debajo de estas esculturas no hay nadie.
Pero si esto es una cripta, exclamó Teabing comenzando a sulfurarse.
Solo en los libros de historia sin actualizar. Se creía que lo era, pero en la década de 1950, durante la renovación, se descubrió que no.
Y supongo, añadió dirigiéndose a Landon, que el señor Graham lo sabrá perfectamente, teniendo en cuenta que si se supo fue gracias a su familia.
Se hizo un silencio incómodo que quedó roto por unos fuertes golpes en la puerta del anexo.
Ese debe de ser el reverendo Knowles, dijo Teabing. ¿No cree que debería ir a ver?
El monaguillo lo miró poco convencido, pero se alejó hacia la entrada, dejándolos ahí a los tres con cara de circunstancias.
Lake, susurró Landon, ¿que no hay cuerpos? ¿De qué está hablando?
Teabing parecía muy afectado.
No lo sé, yo siempre había creído que...
No hay duda, tiene que ser aquí. No creo que sepa de qué está hablando, no tiene sentido.
¿Me enseñas el poema un momento?
Sophie se sacó el críptex del bolsillo y se lo dio con cuidado.
Landon desenrolló el pergamino.
Sí, aquí se habla claramente de una tumba, no de una efigie.
¿Y no podría estar equivocado el poema? Preguntó Teabing.
¿No podría ser que Jacques Saunier también hubiera cometido el mismo error que yo?
Landon desestimó aquella posibilidad al instante.
Lake, tú mismo lo has dicho. Esta iglesia fue construida por los templarios, el brazo armado del priorato. Y no sé, supongo que su gran maestra tendría que saber si los caballeros estaban o no estaban enterrados aquí.
Teabing estaba totalmente anonadado.
Pero es que este sitio es perfecto.
Se acercó más a las efigies.
Seguro que hay algo que se nos está escapando.
Al acceder al anexo, el monaguillo le sorprendió no encontrar a nadie.
¿Reverendo Knowles?
Estoy seguro de que he oído el ruido de la puerta. Pensó adelantándose para ver si había alguien en la entrada.
Junto al quicio había un hombre delgado vestido con smoking que se rascaba la cabeza y parecía desorientado. El monaguillo gruñó irritado al darse cuenta de que se le había olvidado echar el cerrojo cuando dejó pasar a los otros. Y ahora un imbécil que parecía haberse perdido estaba allí, a punto de llegar tarde a una boda a juzgar por su atuendo.
«Lo siento», gritó desde una columna, «pero está cerrado».
Tras él se agitó un jirón de ropa y sin saber cómo la cabeza se le fue hacia atrás y notó una mano que le tapaba la boca y ahogaba su grito. Aquellos dedos eran blancos como la nieve y olían a alcohol. El hombre del smoking sacó un revólver muy pequeño y apuntó directamente a la frente del chico. El monaguillo notó un calor en la entrepierna y se dio cuenta de que se había orinado encima.
«Ahora escucha con atención», le dijo el hombre del smoking. «Vas a salir de esta iglesia en silencio y vas a empezar a correr. ¿Está claro?»
El joven asintió como pudo con aquella mano blanca en la boca.
«Si llamas a la policía, iremos por ti», añadió hundiéndole el cañón de la pistola en la piel.
En cuestión de segundos, el joven ya había salido de la iglesia y estaba corriendo sin ninguna intención de detenerse.